to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia con nuestros invitados en el día de hoy. Javier Vitoria, ¿cómo estás?
Sentado, bien.
Sentado, ¿no? Acércate un poquito al micrófono antes de que te eche la bronca y estas cosas.
Sí, sí, igual. Yo...
Perfecto. Sí, no, ahora estás muy bien, ahora estás muy bien. Pedro Luis Arias, ¿cómo estás, Pedro Luis?
Muy bien, Egunon.
Isidro bueno. Edgaray.
Pues entre muy bien y excelente, Egunon a todos.
Bueno, pues nada, y a los oyentes a los que voy a invitar a través del 688-88-77-88 para que vayan dejando pues sus comentarios en torno a algunos de los temas que tenemos en el día de hoy. Un día con, por cierto, una huelga en el sector público, una huelga que afecta a todos los sectores, porque hablamos desde transporte, educación, Osakidecha, administraciones y demás, con lo cual son 150.000 trabajadores llamados a la huelga por diferentes razones, porque hay razones como bueno, los convenios, por ejemplo, o las subidas salariales, pero hay razones también como que se diriman, por ejemplo, esos asuntos aquí en Euskadi y no se diriman fuera, en Madrid, que no dependan de Madrid. Bueno, ese tipo de cuestiones que están puestas sobre la mesa y donde pues me da la sensación de que no se va a avanzar, al menos en breve, ¿no? Tengo la impresión.
Hombre, estamos ya prácticamente en campaña de las elecciones autonómicas y, por consiguiente, pues todo este ruido, si llega a tener alguna consecuencia, lo tendrá con el nuevo gobierno que se constituya después de celebradas las elecciones y constituido el nuevo Parlamento Vasco. En este momento parece difícil que haya consecuencias de cualquier tipo a corto plazo.
Yo sí. También pienso que hay más ruido que nueces, ¿no? Que son momentos políticos que desde los sindicatos, ¿no? Pues se utilizan para realizar la presión, ¿no? De cara a las elecciones. Entonces, pues bueno, pues paciencia y insistencia, el factor pino, que hay que resistir.
No añadiría más una cosa, ¿no? A veces, a ver, supongo que hay razones de tipo estrictamente laboral para hacer huelga, probablemente. Pero mezclamos muchas cosas, ¿no? Es decir, hacer una huelga general, porque una de las razones es porque los conflictos no se dirimen aquí, sino fuera de aquí, pues eso tendrá que solucionarlo en el diálogo político entre la administración autonómica y el gobierno central, ¿no? Y uno tiene la impresión de que la huelga tiene mucho de presión política y no sindical. Uh-huh. Bueno, y teniendo en cuenta que cuando se decimos la función pública hay que decir, pero los servicios públicos, quien los paga no son los ciudadanos los que pagan las consecuencias de la huelga, que quede claro. A los que les hayan retrasado, si les han retrasado operaciones, consultas, etc. Bueno, bien, estamos aquí. A mí me parece que las motivaciones políticas son muy importantes. Y por tanto, pues...
¿Tú crees que tienen más peso, no? Por lo menos para algunos sindicatos.
Hombre, a mí me parece claro que en este momento la razón de esa presión tiene que ver más con el tema de a ver si de las encuestas dan que... Los que están en el gobierno pierden mucho y aciertan acuerdos. Vamos, yo estoy convencido de eso. No se dirá así como yo lo digo, porque evidentemente hay que encubrir la verdad, pues como sea, pues, todo lo que sea posible, pero...
Bueno, sí. Antes, por ejemplo, hacía Andoni Ortúzar, que ha sido nuestro invitado antes, hacía una referencia a que, bueno, los sindicatos tienen que comprender también, los del sector público, que ellos representan a 150.000 del más de 1 millón de trabajadores que están ahora mismo, lo que quiere decir que hay un montón de trabajadores del sector privado que ya les gustaría tener las condiciones, ¿no?
Efectivamente.
Incluso las subidas salariales que tiene el sector público.
Y todo, ¿no? Un sector que habría que desregularlo.
Yo creo que no es cuestión de enfrentar los dos sectores.
No, tampoco.
No debería ser eso.
Yo creo que hay reivindicaciones que son del ámbito laboral, que tiene que ver pues eso con una pérdida de la capacidad adquisitiva del 8%, lo cual no quiere decir que no haya otros trabajadores con trabajos menos estables que hayan tenido una pérdida salarial todavía superior. Es decir, yo creo que hay que decir lo uno y lo otro. Y hay otro elemento que tiene que ver con la altísima interinidad. Yo creo que eso hay que reconocerlo, que las administraciones, lo mismo la central, la vasca, es decir, en todo el Estado español se ha abusado de la interinidad. Y por tanto, pues ahí hay otra reivindicación. Y luego está esa otra que tiene que ver con dónde se firman los convenios y si los convenios autonómicos tienen eficacia o no tienen eficacia por encima de los estatales. Es decir, toda esa dinámica de dónde se toman las decisiones en el ámbito bueno, pues eso de la negociación colectiva o cuestiones que tienen que ver con esto último, ciertamente yo creo que ya tiene una relativa componente política. Y luego está el momento en que se convoca la huelga, que es un momento pues que estamos ya muy cerca de esa convocatoria electoral para elegir un nuevo parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca. Y bueno, pues yo también creo que las centrales sindicales, por lo menos algunas de ellas, pues intentan también dar un aldabonazo respecto de esas elecciones, pues porque supongo que prefieren pues que determinadas fuerzas políticas suban y que otras bajen. Y bueno, pues esta también puede ser una contribución en esa dirección.
Yo con todo creo que vivimos en un lugar donde los funcionarios es el lugar de España donde más ganan, donde mejores condiciones laborales tienen, sobre el papel, ¿no? Pero así con un poco con todos los sectores de actividad en los que estamos viviendo. Entiendo que puede haber precariedad en algunos casos. El caso de los funcionarios, pues es otra historia todo, ¿no? Continuamente suenan las campanas para que contratemos más funcionarios. Yo creo que nuestro pequeño país tiene exceso de funcionarios, como le pasa a España, ¿no? Y posiblemente en otros lugares, que en un futuro va a haber menos demanda pues, en diferentes sectores, ¿no? Como puede ser educación, que cada vez hay menos niños, o igual se concentra, ¿no? Y se dan mejores clases con dos profesores, o que es otra historia, ¿no? Que el poder mejorar eso. ¿En qué nos van a faltar? Pues en sanidad, evidentemente, habrá que invertir, ¿eh? Porque cada vez somos más mayores, en justicia posiblemente también, pero desde luego en todos los temas relacionados con la tecnología, con la hacienda, con las cosas que hemos conocido hasta ahora, pues van a bajar su trabajo exponencialmente, porque los ciudadanos cada vez nos relacionamos más a través de la tecnología con las instituciones. Te meten una multa, te la quitas con el chisme. Con la hacienda, una parte muy importante de la sociedad ya habla, hace su declaración, etcétera, informáticamente, ¿no? Con lo cual, ese futuro también hay que preverlo y no cargarnos de unos puestos de trabajo que no se van a necesitar posiblemente. Tendremos que invertir en otras actividades, ¿no? desde nuestro gobierno.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que realmente sucede. Y es que tengo aquí la noticia de los sindicatos que destacan, ¿no? Desde primera hora dicen que el amplio seguimiento de la huelga, etcétera, para las mejoras de las condiciones laborales, que es lo que pretenden. Y dice, es la tercera que se produce en menos de un año en este sector. Es la tercera huelga, ¿eh? Desde octubre hasta ahora. O sea, octubre, diciembre y ahora mismo ya pues en el mes de marzo, que es como estamos.
Bueno. A ver, voy a decir una cosa, porque si no me voy a...
No, mira, si te estabas mordiendo la lengua y
me voy a envenenar.
Te puedes envenenar, sí, por eso.
Estoy convencido de la situación de precariedad, de la pérdida de capacidad adquisitiva, estoy de acuerdo de muchísima gente del funcionariado, y segundo, de lo mismo que pasa de la interinidad. De eso estoy totalmente convencido, y además, probablemente no hay voluntad política de resolver esas dos cuestiones. Pero que quede claro que yo tengo a mi alrededor gente amiga mía que es funcionaria de este país, que está de vacaciones un par de años antes de jubilarlos. Vamos, podía dar nombres y apellidos. O sea, en Hacienda de Vizcaya, en la Diputación de Vizcaya, se da vacaciones dos años a la gente, pero luego antes de jubilarla. Eso es un derecho, no sé, es un privilegio que no quiero ni, vamos. Y digo, bueno, vamos a ver. Teniendo en cuenta que al final, como suelo decir yo tantas veces, quien paga a los unos y a los otros es la ciudadanía a través de sus impuestos, pues hombre, algún diálogo te habrá que tener también con la ciudadanía, ¿no? Y explicar bien las cosas y enterarnos de estas cuestiones y ser transparentes en estas cuestiones, ¿no? Bueno, nada más esto lo tengo que decir porque además como eso pertenece a mi entorno, gente amiga mía, digo, a los cuales yo me alegro mucho que estén así, pero me parece una situación absolutamente asimétrica, voy a decir, no sé si se gusta, pero asimétrica, obviamente.
Bueno, dice algún oyente, dice, el empleo público está súper beneficiado, como decía Ortúzar, sí, en relación al empleo del sector privado, pero gracias a ello el PNV como partido de gobierno ha creado, dice, una red clientelar que le ha beneficiado electoralmente. Otros dicen, a los políticos les interesa desacreditar a los funcionarios, eso les da libertad para poner gente y evitar fiscalizaciones por parte de funcionarios independientes. De hecho, los cargos de confianza reman siempre a favor del partido que les pone. Bueno, los cargos de confianza no son funcionarios. son cargos de confianza.
Algunos son, ¿eh? Es decir, siendo funcionario te pueden cambiar a ser un asesor.
Pero realmente no tiene por qué.
No, no pueden. Son de libre disposición.
Son de libre disposición, sí, eso es. Dice, lo que no entiendo es que si los que no trabajamos de funcionarios en una baja nos quitan dinero, ¿por qué a ellos no les quitan nada? Yo creo que sí, ¿no?
Hubo un periodo en el que sí, pero yo creo que después en una de estas negociaciones se volvió a la situación anterior,
¿no? Mm. O sea, es que yo creo que no sé si se había mantenido, ¿no?
Yo creo que en una de estas negociaciones, una de las reivindicaciones que aceptó el gobierno, es decir, el equivalente a la patronal en la función pública, fue eliminar, bueno, pues esos descuentos importantes desde el primer día que entras en situación de baja.
Bueno, otro oyente que dice que en esta huelga van todos los sindicatos, todos, lo recalca, lo que está claro es que cada día funciona peor el sector público, eso es lo que vienen a decir. Otros, bueno, que hace referencia que desconozco lo que sucede en la hacienda de Vizcaya, en que se pueden jubilar con antelación, pero durante 4 o 5 años cobran menos, no sé exactamente, no conozco el detalle de cuál es la situación. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Ronquidos, dolores lumbares, dolores cervicales o infinitas vueltas sin poder dormir. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Colore, taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites. Desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Una puerta a la emancipación. Si tienes entre 25 y 29 años y te has emancipado o lo vas a hacer, desde el 20 de febrero podrás solicitar una ayuda de 300 euros al mes para 2 años. ¡Abre tu puerta!
Gobierno Vasco.
Si me ves bailando.
Vuelven los Getxo Bono. A partir del 14 de marzo, disfruta de bonos descuento en una amplia variedad de establecimientos adheridos en todo el municipio. Descubre dónde y cómo canjearlos en getxo.eus. Getxo Bono. Una forma de descubrir nuevos comercios.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia. Y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde 1 a 3 habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Desde 2009, Vizcaya Esnea está llevando el sabor de la mejor leche de vaca a los hogares vascos. Una iniciativa empresarial innovadora en la que 35 caseríos utilizan grandes extensiones de prado en el entorno natural mejor conservado de Vizcaya, permitiendo que el ganado paste libremente a lo largo y ancho del valle, produciendo una leche que supera los estándares europeos de calidad, con todas las propiedades nutritivas de origen y un sabor auténtico.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a bouquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
En Bebe Casas Oiko tenemos un trimestre repleto de cursos muy interesantes para ti. Brecha digital, primeros auxilios, intervención socioeducativa y ocio saludable a través del arte, empoderamiento de mujeres y taller de improvisación. ¿Quieres más información? Búscala en bbk.eus o pregunta en el 94 416 46 46.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Zure garapen pertsonal eta profesionala bermatzen duen lanbidea. Etorkizun seguruago bat guztiontzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta eman zure onena. Informazio gehiagorako Arkaute Akademia webgorrian.
Eusko Jaurlaritza.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, me preguntaba un oyente, ¿y UGT está? No, UGT no está. O sea, no están todos, sino que falta uno de los sindicatos, no está en esta convocatoria. Bueno, os voy a llevar a otros asuntos del día. Ayer tuvimos una jornada, la del 11M. Pues bueno, vimos de nuevo que hay una división política memorable y división también entre las propias, por un lado las víctimas, por otro lado la asociación de afectados del 11M, que cada uno por separado van haciendo, bueno, pues sus recordatorios, y luego pues algunos que siguen en lo suyo. Digo que siguen en lo suyo, o sea, estuvieron instalados hace 20 años en la mentira y siguen instalados, siguen cabalgando en la mentira, siguen cabalgando en el mismo tigre todavía a estas alturas, ¿no? Bueno, ¿qué impresión teníais? ¿Qué impresión tenéis?
Pues penosa, ¿no? Yo creo que es penosa, que decir que 20 años después pues no puede haber una conmemoración en la que participe pues la representación de las víctimas, la representación del Estado, la representación del Ayuntamiento, en fin, incluso de la Unión Europea, porque se eligió precisamente el 11M como día conmemorativo de, pues, uh-huh, eso, de las tragedias que ha causado el terrorismo de distintos orígenes en Europa, pues a mí me produce, lo primero, es un sentimiento de pena, ¿no? Y luego, pues lógicamente, esa pena empieza por las propias víctimas, porque habrá de todo, pero supongo que hay muchas, pues que este tipo de espectáculos, de que, pues eso, se utilizan distintos espacios, y además distintos espacios para enfrentamiento, ¿no? Para lo que es fundamental y sustantivo, que sería, pues eso, la memoria de las víctimas, ¿no? Sino que esa misma memoria, pues es utilizada pues para insultarse, para separarse, para criticarse, para, y además a veces con mal estilo, pues ya te digo, una profunda pena, ¿no?, de que esto pues sea así y que no se pueda participar de forma compartida ante pues la denuncia de algo que nunca debió suceder, pero que sucedió y que evidentemente tuvo los responsables que tuvo. Primero los yihadistas, lógicamente, y luego en la manipulación que se produjo posteriormente, pues fuerzas políticas y también determinados medios de comunicación social.
Sí, sí. Yo esta mañana, por ejemplo, hacía referencia a que con el respeto que merecen las víctimas, como tal, como víctimas, uh-huh, ¿no? Pero es que ayer le escuché a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Claro, si tú en tu alocución, en un momento del, cuando estás hablando del 11M, el atentado del 11M, te dedicas a hablar de ETA, de presos de ETA, de reconocimientos no asumidos, etcétera, y que luego encima dejas caer al ancho una pelota diciendo que lo que te gustaría es que se esclarezcan todos los hechos de terrorismo, incluido el 11M, cuando el 11M está juzgado, sentenciado, sí, y yo creo que no le queda ni un ápice ya por descubrir, pues la verdad es que está haciendo un flaco favor a las víctimas, a la propia asociación que representa, y bueno, y que me parece que es una posición política deleznable.
Sí, 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 no, yo cuando yo hablo de los responsables de esa situación, evidentemente también hay algunas víctimas que son responsables de ello, no lo niego. Uh-huh. Pero hay otras muchas que no. Y
No, por eso, es que yo con el respeto que me merecen, pero hombre, por favor, que a estas alturas pongamos en duda, que sigamos poniendo en duda lo que representó el 11M, quién fue, dónde, quiénes estuvieron detrás, uh-huh, quiénes lo cometieron, me parece, vamos.
Es la sociedad de la mentira, ¿no?
20 años de tragedia ya vale, ¿no? Digo yo.
Es la sociedad de la mentira, y yo creo que lo que se vivió el 11M pues ha servido, es un algo que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Esa confrontación tan fuerte entre partidos políticos, esa falta de respeto, ese mentir en muchas ocasiones, pues se ha mantenido hasta lo que estamos viviendo hoy, también de confrontación y enfrentamiento, ¿no? En la que vale todo. Y utilizar a las víctimas en vez de protegerlas y reivindicar su memoria, que sería la misión de todos, pues no se está convirtiendo en algo que es así.
Pero Bueno, yo no voy a repetir cosas que ya están dichas ayer o hoy, pero hay una cosa que a mí me llama la atención, que es la calidad ética del compromiso político. Es decir, que toda la gente, que todos los miembros del Partido Popular que tienen cargo político, ninguno haga objeción de conciencia a esa decisión tomada de no asistir al acto de... Que no hay ni una objeción de conciencia. Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Es decir, yo puedo entender que haya gente que se posicione de una manera y de otra, pero que nadie se oponga a esa decisión que impide que haya una manifestación unitaria contra la violencia y de memoria de las víctimas del 11M, me indica que el seguidismo político es mucho más importante que la conciencia que uno tiene de que está participando en una actividad política y que está utilizando una mediación política para construir el bien común en este país. Y a mí esto pues me llama la atención, porque tendrían que hacer cursillos, ¿eh?
Bueno, pero es que eso se está manifestando de múltiples maneras.
Sí,
¿no?
Claro.
No sé por qué, pero vamos, hay un presidente de gobierno en Portugal que ha dimitido por razones que me parece que son cualitativamente distintas de las que deberían haber conducido al señor Ábalos a dimitir, claro. Por poner un ejemplo. Pasa que en este país este tipo de gestos de objeción de conciencia o de dimisión, aunque no te afecten a ti directamente, pero has tenido una responsabilidad, puesto que esa persona que sí que ha cometido presuntamente determinados actos, pues ha estado bajo tus órdenes, ha sido tú quien la has seleccionado. Es decir, tenemos una serie de déficits de carácter ético muy importantes. Y es muy extraño. Pues sí, yo recuerdo que cuando se votó en el Senado la modificación de la Constitución para hacer constitucional el tema de los límites presupuestarios, pues hubo un par de diputados que se ausentaron. Bien, pero esto es lo excepcional. Cuando, bueno, pues entre situaciones como la de ayer, pues no debería ser tan excepcional, sino pues eso, ese ejercicio de decir, bueno, yo en esto no quiero participar. También cuando fueron a visitarles ahí a la cárcel, a Vera y compañía, hubo algunos diputados que dijeron, no, yo ahí a las puertas de la cárcel a jalear a personas que están condenadas penalmente, pues evidentemente no voy y no juego. Pero la verdad es que lamentablemente eso es más excepción que acción. Hombre, no digo que todos los días uno tenga que objetar contra lo que su partido propone, pero por lo menos de vez en cuando sería un síntoma de salud democrática que no hubiera esa uniformidad que es además castrante, empobrecedora, y que de alguna manera, pues eso que hemos visto, ¿no? Que levanta un dedo, dos dedos, tres dedos el jefe del Parlamento y todo el mundo tiene que votar exactamente lo mismo, sea el tema que sea, tenga la importancia que tenga y tenga las implicaciones éticas que tenga, ¿no? Hay que votar lo que dice el dedo que se levanta. Pues es una desgracia, digo, creo, para la calidad de nuestra democracia.
Es una auténtica desgracia.
Pero
que vivimos la sociedad de los cómodos, ¿no? De los que están metidos en un clan y defienden a cal y canto ese clan, aunque no crean en las cosas que dicen muchos de sus compañeros, pero se identifican con ellas al final porque las apoyan.
Yo estoy convencido, yo estoy en eso después de tantos años y de tantos desprecios, yo estoy convencido que no hay un planteamiento en general, no hay un planteamiento de qué es, cuál es el comportamiento ético que tiene que tener uno en política. Que eso sea una cuestión de primer orden. Es que si yo la verdad es que no hay cosas que no les puedo entender, porque yo comprendo que en el debate de un debate presupuestario y tal, bueno, pero una cosa como la de ayer, que es un asunto fundamentalmente simbólico. Pues si tú no puedes discrepar no discrepar porque todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo con lo que hizo el PP, el gobierno del PP en aquella fecha, etcétera. Yo no me parece imposible, a no ser que haya una castración mental. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer política, pero a la hora de debatir sobre la acción política, todo el mundo se mueve con eslogans, y con eslogans partidarios. Pero claro, parece una cosa no de pura comodidad, sino de que somos gente manejada como las marionetas en un teatro de marionetas, ¿no?
Pero es que probablemente lo que se ha generado en este ámbito es que gente, pues eso, crítica, gente que se niega a entrar en esas dinámicas, pues se ha ido.
Se ha ido, claro. Uh-huh.
quizás sigue votando, pero desde luego ha renunciado a tener puestos de responsabilidad, pues porque no está dispuesto a esa dinámica de, bueno, pues de tener que decir amén, 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 amén a todo tipo de cuestiones, a aquellas con las que estás de acuerdo, a aquellas con las que, bueno, tienes un nivel de discrepancia menor, pero es que también te fuerzan a ese amén con cuestiones con las que tienes ya una discrepancia sustantiva y además conoces que el proceso de toma de decisión no ha sido participativo, no ha sido discutido, sino ha sido, pues es un trágala. Y bueno, pues yo creo que hay gente que ha renunciado precisamente por ese tipo de planteamientos. Uh-huh. Y algún caso conozco.
Sí, sí, no.
Pues sí, algunos casos hay, la verdad, sí, pero bueno, pero son los menos, ¿eh?
Menos, sí.
Sí, sí, pero bueno, pues gente que se ha apartado de lo que es eso, de la política activa. Se ha dedicado, pues, si tenía una presión entera, incluso, pues, me acuerdo un ministro que ahora, pues, se dedica a escribir y tal. Bueno, pues, porque yo creo que en este caso es un caso relativamente claro de persona que, bueno, descubrió que no quería jugar con esas reglas del juego. Y entonces, pues, digo, pues, esto en esto yo no participo.
Uh-huh. Bueno, pues, sí, es lo que ahora tenemos. Hablando precisamente los oyentes, hacían referencia a algunas de las cuestiones que teníamos puestas sobre la mesa. Decían, por ejemplo, algunos con respecto al 11M, decía Lorenzo Ramírez en su libro Las claves ocultas, deja claro y despeja muchas dudas a tantas mentiras que se dijeron, que está censurado en muchos ámbitos, para que no tengamos acceso a esa información. Bueno, se puede conseguir, es un libro que es accesible, pero es que las dudas quedaron despejadas desde el minuto uno, y aparte yo creo que el juicio, creo que quedaron muy despejadas ya todas las dudas que podía haber en todo esto, ¿no? Y lo que ha habido solamente son maniobras políticas.
No, está claro que lo sustancial se aclaró.
Claro, porque te dicen, ¿quién es el autor intelectual? Claro, pues, oiga, a ver, que se volaron unos señores en Leganés.
Efectivamente.
Se volaron. Y que luego, 2 años después, mataron a uno de los que estaba en la célula yihadista, lo mataron precisamente en Afganistán, en un ataque de Estados Unidos. Dices, sí, bueno, pues ¿quiénes estaban en el actor intelectual?
Bueno, pero
¿ustedes qué quieren? ¿Qué quieren?
Pues
¿quién creen que quiere que estén?
Si se sabe que Osama Bin Laden...
había amenazas previas.
Había amenazas previas respecto, pues eso, por la posición que adoptó España en relación con la guerra del Golfo. O sea, lo sustancial se sabe. Luego, que uno que le echó una mano al que tenía la tienda de teléfonos y que al final no salió el papel y ha salido bien parado. Pues, sí, pero jugaría un papel absolutamente, no sé si secundario, terciario o cuaternario. Es decir, que, pero se sabe lo fundamental, lo importante y lo sustancial, ¿no?
Pero bueno, todavía seguimos enredando con esto, ¿eh? Y no, todavía que andan por ahí, dale que te pego.
Es la vuelta al pasado.
No, después, lo digo, tú antes decías medios ayer, de comunicación.
Ayer mismo, tú coges
medios de comunicación y ahí algunos...
El Carlos Herrera y un largo etcétera.
Y Pedro J. Ramírez.
Sí.
Claro, claro. Y Casimiro y Del Pino.
Todos los que estuvieron en esa conspiración en esas épocas.
Claro, eso es...
Los que se pringaron ahí para apoyar una mentira.
Bueno, pasa que mal no les ha ido, ¿eh?
Bueno, pues es la historia.
No les ha ido. Algunos cobran cifras millonarias, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Estar en un micrófono.
Por supuesto.
Y yo hay semanas que no lo saco. Uh-huh. O sea, por eso. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Ronquidos, dolores lumbares, dolores cervicales o infinitas vueltas sin poder dormir. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo. Con motivo de su Día Mundial, Óptica Lázaro nos recuerda que es importante la prevención. En sus primeras fases es asintomático y se puede prevenir con la medición de la tensión ocular. Una prueba gratuita durante toda esta semana en el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro. Reserva cita en el 944491339.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Bienvenido a Bar Regio, en Pérez Galdós 13, nueva apertura. Deleítate con auténticos sabores gallegos como pulpo, lacón, empanadas y más. Y no te pierdas nuestras tardes a partir de las 5, con el cañón a solo 2 euros. Vive la experiencia gallega en Regio, tu rincón de sabor, con precios irresistibles.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato Feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Mungiako liburu azoka Matxin plazan, euskal nobedadeak, euskal dizkagintza, 110%ko beherapenagaz. Erdu, Mungiako liburu azoka Matxin plazan, bizi irakurriz.
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparación, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Ratia. Vosotros no fumáis ninguno, ¿no?
No.
¿No fumáis?
Cinco años y medio. Sí.
Qué bien, ¿no?
No sé. Yo no me encuentro igual que siempre.
Yo llevo cerca de 20 años ya también. Y eso que yo era de los que iba... Yo parecía un indio de estos que ponían una nube encima de la cabeza, que iba con la nube. Yo iba siempre con la nube. Y luego tenía seis dedos siempre.
Yo también.
No, lo digo porque ahora... Es que no sé cómo va a quedar esto, pero... Bueno, aparte de que se fuma menos en Vizcaya, por cierto, todo hay que decirlo, pero ya sabes que Sanidad quiere ahora mismo meter un asunto todavía un poquito más lejos, ¿no? Sí. Eliminar las terrazas, el vapeo, que luego no sé cómo esto pueda compaginar con nuestra...
Pues eso puede acabar a golpes.
Otra vez. Invasión competencial, claro. Pues que fume la gente. Claro. Hombre, espero que no. Espero que no sea así, ¿no?
Ahí está mi amigo Luis Garrido para poner orden y concierto.
Pues sí que está bien.
A ver, yo creo que se están cruzando algunas líneas que para mí son rojas, ¿no? Yo creo que puestos a velar por la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas, pues ya no solamente habría que dificultar fumar, sino habría que prohibir todos los sitios donde se vende comida ultracocinada, ultraprocesada. Y a mí me parece que unos límites pueden ser razonables. Pero ya empezar a que al fumador pues prácticamente no pueda fumar pues eso, más que en su casa, y además si está solo y con la ventana abierta, es que hay otro montón de cosas que también afectan a la salud, que no es el tabaco, pues, ¿no? Pues que tienen que ver con la alimentación por ejemplo, pues no sé, bueno, por esta vía pues puede ser obligatorio ir 4 días a la semana al gimnasio, no sé. Uh-huh. Y además obligatorio que te controlen que no vas, o si vas o no vas al gimnasio. Me parece que se están cruzando ya algunos límites que a mí me empiezan a resultar preocupantes, ¿eh? Es decir, yo creo que es verdad que pues el que la gente fume tiene consecuencias sanitarias, luego tiene consecuencias presupuestarias por el coste de la enfermedad, pero bueno, pues la obesidad lo tiene, las bebidas muy azucaradas tienen que ver con la obesidad, la cocina ultraprocesada, el no comer fruta o no comer verduras, no sé, pues es que...
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, creo que, estoy completamente de acuerdo.
No sé dónde está el límite, ¿no? Yo he sido de los beneficiados, yo no he fumado nunca, y a mí, por ejemplo, para mí el que ya en los bares en el interior no se fume, pues fue muy agradable el no volver a casa con la ropa oliendo.
Para el fumador también, creo yo que tal.
O yo soy de la época que cuando estudiaba en la universidad y usaba el tren de la margen izquierda, pues sobre todo cuando venías a la tarde se te sentaba a las 3:30 de frente un señor con una faria. Y bueno, te revolvía.
Es como iba el profesor a la universidad a dar clase.
Te revolvía el estómago el olor de la faria.
Bueno. Te recibía el médico con un faria. Ibas a la consulta con un faria.
Bueno, es decir, hay cosas de estas que me parecen razonables, que bueno, pues eso en los ambientes, pero ya se dice, no, también en una terraza.
A mí me parece mal.
Me parece que es ir demasiado lejos.
A mí también, a mí me parece que es ir demasiado lejos. O sea, vamos. Y si no acabamos como en Japón, que hay cuadraditos en las ciudades en la calle para fumar en ese espacio.
Bueno, yo me encontré...
El aire libre.
Yo cuando empezó... estas campañas no son nuevas, esto empezó hace mucho tiempo. Sí. Cuando se dijo que, por ejemplo, las terminales de los aeropuertos libres de humos, ¿no? Pero que dejaban unos espacios para fumar.
Sí,
yo me encontré con algo tan esperpéntico como unos, unos paneles de cristal donde entraba la gente dentro a fumar, pero claro, no, estaba, sí, libre, estaba todo, libre por arriba. Y dices, bueno, ¿a quién se le ha ocurrido esta estupidez tan grande? Claro, tenías a la gente fumando dentro, pero claro, el humo salía por arriba.
Pues bueno, en el tabaco tuve una anécdota, año 94, íbamos a la selección española de taekwondo a las Islas Caimán, y entonces parada el Miami, la hostia, y ya estaba la ley seca allí, no se podía fumar en ningún lado del aeropuerto, habían quitado, año 94, no había espacios para fumar. Y entonces yo y el presidente de la española, que tenía 82 años, socialista, ex coronel de la Guardia Civil, Sidra, vamos para aquí. Y los metemos en un baño a echar el cigarro. Y de repente la abuela, pum, 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 nos sacaron dos cimarras de dos metros. No puede fumar, nos querían poner una multa de $100, el otro sacando su carnet. Soy coronel, cuádrense. Y al final nos perdonaron la vida. Pero ya en el 94 la vida era insoportable en Estados Unidos.
Bueno,
Caimán igual.
Yo de todas formas, mira, yo creo que fue una decisión acertada la yo que tuve en ese momento. También.
Sí, sí.
Yo fumaba tres paquetes diarios, ¿eh? Yo...
A la decisión personal tuya, de tres dejar de fumar.
Sí, sí, sí.
No,
sí,
no.
Sí,
pero fuimos ayudados, ¿eh? Porque al final aquí el ser humano es así, ¿no? Si no te castigan, no te persiguen, no haces nada por cambiar. Entonces, bueno, esto es como el tráfico, ¿no? La bajada de muertes de la DGT en las carreteras, ¿no?
Tú ya Javi, ni te acuerdas de cuando fumabas.
Ahora, en este mes, ha hecho 39 años.
Bueno.
Y cuando estaba haciendo estaba haciendo el capítulo final de la tesis, que no me salía, pero no fue, no hice, lo mejor fue ir a jugar al frontón con dos que no le pegaban ni a España en Burgos y perder el partido. Y me dijo uno de ellos, que era mi hermano, eso es porque fumas. Y dije, mañana dejaré de fumar. Ni fumo ni juego a la pelota.
Tú dejaste por pundonor.
No, por amor propio. Por amor propio. Por amor propio. Pero, bueno. Me dejé de esta manera. Tenía medio paquete de tabaco hasta que lo acabé. Cuando tiré el último el paquete, dije, nunca más. Y hasta hoy.
Eso hice yo también.
Pues yo sigo estando como el perro pointer que va andando y vuelo. Malboro. Un listón en las aceras cuando veo a la gente fumando, bueno. Joder.
Es mejor no fumar. No. Dice un oyente, el humo y el olor a comida basura no afecta a mi salud, mientras que el humo del tabaco es cancerígeno, sí afecta, aunque yo no fume, por ejemplo.
No, pero está la otra parte del argumento, que si te da un infarto, pagamos entre todos el tratamiento del infarto que te ha dado la comida.
Dice que contamina un señor sentado en una terraza fumando, pues que se vayan al hoyo en una semana, una Semana Santa, y verán lo que dejan cientos de aviones tras de sí.
Los coches, la contaminación, claro. Que debe ser uno de los mayores productores de cáncer de pulmón en el mundo, ¿no? La contaminación en las ciudades.
Bueno, yo creo que es un facto. Yo creo que
sí,
hay una consecuencia
de factores.
De factores, ¿eh? No podemos circunscribirlo exclusivamente a uno, aunque luego, lógicamente, hay afectaciones que inciden mucho más. Un cáncer de pulmón pues puede estar mucho más asociado al tabaco que a otra cosa, ¿no? Pero bueno.
Son estadísticas, ¿eh? Entonces, pues eso, cuando se hace una estadística, prevalencia de este tipo de cáncer en fumadores, prevalencia en no fumadores, y se ve.
Siempre sin olvidar, que viene mucho en olvidar, que somos contingentes y mortales.
Eso lo dices mucho, pero es que es verdad, no somos conscientes de ello.
Hablamos de la prevención para la salud, y cuando ahora estamos hablando del tabaco nos ponemos todos, bueno, tan finos y tan... Vivimos una media de 80 y no sé cuántos años.
Es la de Dios.
Vivimos, no sé, a pesar de todo, vivimos de las alimentaciones, vivimos hasta los 80 años. Pero ¿cuánto tiempo queremos vivir? Ese es el lío. Digo, pero oiga, es que al final somos mortales, nos morimos de algo. Somos mortales.
Bueno, pero eso no lo tenemos asumido, ¿eh? Individualmente.
Pero eso no quiero decir, porque...
Quieren que moramos sanos. Vitoria, tenemos que morir sanos, joder.
A ver, todo eso que se nos dice que es verdad, pues Pedro Luis habla de los alimentos, del tabaco, y otras muchas cosas que contaminan, los coches en Bilbao. A pesar de todo, la expectativa de vida es 80 y tantos años. Y en el chat, sin fumar, se muere la gente con una expectativa de vida de 30 y tantos años. En el chat. Sí. Y no fuman, ¿eh? Vamos a ver. Somos mortales, tenemos unas funciones de vida estupendas, y cada vez queremos tener las mejores, sin tener en cuenta... Porque, claro, por ejemplo, ¿cuánto contamina ir a la final a Sevilla?
Ya empezamos.
¿Cuánto contamina ir a la final a Sevilla? Vamos a ver, ¿cuánto contamina?
¿Y cuánto CO2 dejamos por camino,
bueno,
no?
Eso es. Bueno. Eso es lo que... parece que eso solo es un acto lúdico de los aficionados rojiblancos, que no afecta para nada ni a la ecología, ni al Producto Interior Bruto, ni a nada, nada. No puede ser. Claro, ¿cuánto afecta? ¿Cuánto afecta? Si 41.000 socios que han pedido...
todos, el 97%.
La pregunta mía. Pero avisa, pero que 41.000 socios, ¿qué me parece a mí bien? Me parece muy bien. Lo que parece muy mal es que de esos 40.000 socios no hay un 10% que sea capaz de asistir a una manifestación a favor de los emigrantes. Porque cuando no hay 4.000, no hay 4.000 personas. Entonces, somos como somos.
No, ninguna movilización social alcanza el nivel de un partido de fútbol de primera división.
No hay nada, es igual.
Claro,
vas a hacer sentirme culpable por haberme metido en el sorteo haber pedido la entrada.
No, estaría muy bien. Y a continuación te diría que los que son culpables hay que ponerse bajo la mirada misericordiosa de Dios. Pero claro, que todavía te hace sentirte más culpable perdonado. Claro. A ver, es que no queremos no ser culpables. Joder, es que es terrible esto. Vamos a ver. Nosotros cuidamos mucho nuestro entorno, pero ¿cuál es nuestro compromiso con el entorno más global o más interregional, etcétera? Nos lamentamos mucho por lo que pasa en Gaza, pero ¿qué hacemos? ¿Qué nos ocupa Gaza? No nos ocupa nada, nada. Por favor, ya basta de lamentaciones estúpidas.
Bueno, a ver, yo suelo consolarme con aquello que digo, soy una contradicción con patas, ¿no? Que es una forma de decir, bueno, pues reconozco que aquí peco.
Sí, somos contingentes por naturaleza, no somos contradictorios por naturaleza.
Pero yo no comparto. Ya.
La contradicción es algo que uno va elaborando, se va trabajándoselo. Se lo trabaja individualmente. Claro. Yo lo reconozco, sí. A ver, es verdad que muchas veces nos quejamos.
Sí, ¿qué hacen muchos? Pues yo, desde UNICEF, cuando estaba de presidente, decía que quería vagos. Porque héroes están ahí muriéndose y dando su vida para los demás en UNICEF, en UNRWA y en otras organizaciones. Y quiero vagos que, desde su casa, cuando ven lo que está pasando, nos suelten el duro para poder comprar medicinas, vacunas, etc. Porque el otro, la movilización de masas es imposible. O sea, te puede hacerla un partido político en un momento determinado o un gran evento deportivo. Y lo demás no existe.
Pero
la actitud personal, al final, yo creo que vivimos en una sociedad que necesita dinero para poder ayudar. Y yo creo que la principal ayuda para los vagos pues es esa. No es la entrega personal.
La Química Sagrada, que fue una película de preciosa. Romanos, en mi época, de juvenil.
25 veces de niño.
Hay cosas que hacemos y que vivimos que me recuerdan aquella escena en la que Nerón, después de incendiar Roma, pidió un lacrimal, no sé cómo se llama.
Lacrimal,
sí. Un lacrimal y echaba unas lágrimas en el lacrimal, porque se había quemado Roma. Es decir, nosotros somos responsables del incendio y luego lloramos. Y yo no puedo decir que esto no es así, esto es así, y me incluyo. Y por eso cuando dice, no, que no fume la gente en las terrazas. Bueno, a mí me da igual, es decir, me parece muy bien. Pero cuidamos mucho nuestro entorno. En ciertos momentos, de ciertas cosas, pero luego no cuidamos nada lo que produce nuestro entorno. Porque vamos a ver, el día del viernes negro, ¿cómo se llama?
Sí, el Black Friday.
O sea, la noticia que apareció en el periódico para mí más escandalosa es lo que suponía, lo que afectaba a la contaminación, las devoluciones de
sí, de objetos comprados.
De objetos comprados otra vez, sí.
Compraba
Amazon.
Sí.
Lo que costaba, lo que contaminaba, lo que devolvías a Amazon. Y pero vamos a ver. Pero eso somos nosotros.
Hombre, claro que somos
es
nosotros.
Es nuestro modelo de vida, que a no ver. Lo queremos cambiar, sino mejorar.
Mira, por ejemplo, hay una queja del comercio local, precisamente, con respecto a los que se compra por internet, porque la huella que deja una compra de esas características es brutal. Porque tú imagínate que tú compras cualquier cosa que viene de China. O sea, para que venga de China ha tenido que coger un buque, ha tenido que venir no sé dónde, ha cogido transporte tal, para que al final acabe en un almacén y que te llegue a ti al día siguiente a tu casa. Claro, la huella que deja eso es brutal. Es brutal. ¿Y qué hacemos? Si cada día está creciendo más ese tipo de negocio.
Tiene que ver con nuestro modelo de vida, al que pertenece la prohibición de fumar. Porque uno iba a Latinoamérica o a Centroamérica, no está prohibido en ningún lado.
África es una de las
Barán, bueno.
Bueno, esto lo tienen asumido las compañías tabaquistas, tabaqueras lo tienen asumido. Saben que tienen otros mercados y dicen, bueno, pues va.
Asia también, Asia, Corea, Japón, son países de fumadores. Claro, en Japón, cuando tú vas a un bar puedes fumar, no puedes fumar en la calle, porque el bar es la casa de uno que te deja entrar allí a comer y a beber y demás, y en el bar se fuma. En la calle no puedes fumar, excepto en los espacios.
Pues ahí están las rarezas, ¿no? Pero bueno, yo cuando Javi está diciendo eso, pues sí, que es verdad que muchas veces la contradicción uno se la va trabajando, se la va elaborando. Pero, ¿y qué hacemos por las cosas? Bueno, pues es lo mismo, que dices, vale, Gaza, pues protestamos, pero ¿qué decisión tenemos? ¿Qué capacidad de decisión tenemos? Hombre, sí que es verdad que luego tenemos la posibilidad de apretar a los gobiernos para que al final tomen decisiones, ¿no? Allá algunas formaciones políticas estaban pidiendo pues que empresas y empresas vascas que tienen negocios con Israel, que se les frenen los negocios y que el propio gobierno frene también pues los negocios militares que tiene con ese país por el genocidio que está cometiendo. Pero hasta ahora no ha habido ningún reproche, salvo palabras, a Israel no le han hecho nada, por ejemplo. Y hay también la responsabilidad está de los gobiernos y las administraciones, ¿eh? Donde los ciudadanos, porque nosotros qué vamos a hacer. Nosotros
claro, pues una manifa de 300 con las banderas palestinas, como se ven. Y,
sí, pero yo estoy de acuerdo con Javi que hay un ambiente. Es decir, difícilmente nosotros nos va a llegar cerca un gazatí que ha salido corriendo de Gaza y que es un inmigrante aquí. Pero sí nos va a llegar una persona que en vez de ser de Gaza es de otro sitio. Entonces, es decir, pues no es lo mismo que a una persona que llega aquí de inmigrante le tratemos de una determinada o de determinada manera. Si le ofrecemos trabajo, le ofrezcamos un contrato digno o no le ofrezcamos un contrato digno. Si participamos en las manifestaciones que dicen que hay que tratar bien a los inmigrantes o participamos en las manifestaciones que dicen que hay que tirarlos todos al agua o devolverlos a donde han venido. Claro, eso no lo estamos haciendo con respecto a un gazatí, pero bueno, pues estamos haciendo con personas que han salido de su país por razones, bueno, pues que a veces no son muy distintas. Es decir, que es verdad que nuestra capacidad de intervención directa en un conflicto determinado, bueno, pues está mediada por eso, porque tu gobierno, etcétera. Pero hay otras cuestiones del día a día en las que sí tenemos capacidades y son esas que, sumadas todas juntas, generan un clima que permite pues que determinados partidos políticos o determinados gobiernos adopten determinadas decisiones porque saben que tienen la cobertura de una opinión que es la que es. Y mira que se han publicado datos diciendo que los inmigrantes no vienen a robarnos el trabajo, sino vienen a hacer el trabajo que nosotros no queremos. Y esta es otra evidencia como la de que los atentados del 20M, perdón, del 11M fue la yihad islámica, pues sigue habiendo un montón de ciudadanos y de ciudadanas que piensan que los inmigrantes vienen a robarnos el trabajo.
Pero luego además, como consecuencia de eso, que es así, desgraciadamente, a veces a uno le llama la atención la ausencia en el discurso de los partidos de izquierda y de los nuevos partidos de izquierda de estas cuestiones. La ausencia. Y además tengo la impresión de que no les gusta nada que les planteen preguntas sobre esto. Porque muchas veces si tú planteas claramente un discurso favorable a la acogida, etcétera, de migración y tal, te encuentras con hay un montón de gente pues que como le parece que es un peligro para su situación va a votarte en contra, ¿no? Y ese es el problema en el que ese es un debate cultural muy importante y ético muy importante que hay que establecerlo en el entorno de la ciudadanía. Aunque eso lleva tiempo y trabajo, ¿no? Pero hay que dedicar recursos a ese asunto, porque si no.
Fíjate, yo viví, pues he tenido tíos fuera, ¿no? En los años 60 que fueron a trabajar a Bélgica y demás, ¿no? ¿Y cómo se iba allí? Pues otra persona vasco bilbaíno le llamaba a su amigo, oye, aquí hay puesto trabajo para ti, si viene la... Y ese le referenciaba, ¿no? Sin embargo, con Trump ha sucedido lo contrario. Los hispanos, los emigrantes, etcétera, le han votado porque veían peligrar que les podían bajar los sueldos a ellos y venían los de su pueblo, sus amigos, sus compañeros, que esa historia es la de Dios, ¿no? Que me parece el colmo de la insolidaridad, o sea...
No,
la de Dios, la de Dios, la de Dios. Ya sabes que el de las barbas es amigo mío, Victoria,
bueno,
más
pues,
que tuyo.
Voy a... Me dice, un oyente me dice, si hubiera seguido fumando 3 paquetes al día, hoy muy posiblemente no estarías dirigiendo una tertulia. Pues tiene razón el oyente. Estoy segurísimo, además, de que tiene razón el oyente. Pero era así era yo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cerramos ya capítulo. Pedro Luis Arias, Javier Vitoria, Isidro Ledgaray, gracias por estar con nosotros.